la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 163. Combates aéreos en 1945, jets sobre Alemania. Como siempre, muchas gracias a mi audiencia. Les comento que la próxima semana voy a visitar el magnífico Museo de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, en los Estados Unidos de América. Con el video y la información que consiga, voy a crear un episodio especial para mi canal de YouTube. En cuanto este material esté listo, les aviso para que vean el video. Este museo es digno de ser visto. Por otro lado, la semana entrante no habrá episodio abierto. Grabaré un anexo, el nombre que le doy a los episodios que publicaré una vez que finalice el podcast. El episodio de la semana entrante tiene que ver con el ocultismo en la Alemania nazi. Empezamos nuestro episodio. Hace un par de meses relaté los eventos de la Batalla de las Ardenas a finales de 1944. El intento desesperado de Hitler de separar las fuerzas británicas y estadounidenses y tomar el puerto belga de Antwerp, Amberes, lo que los obligaría a continuar la tarea de reaprovisionamiento de sus fuerzas desde Francia. Al relatar los eventos, excluí el componente aéreo de esta campaña, ya que cuando se lanza este ataque a mediados de diciembre, el clima en la zona limita las operaciones aéreas por varios días. Esto, por supuesto, aplica a los dos bandos. Si recuerda ese episodio, entre lo solicitado por Hitler para esta operación era la construcción de 1.100 aviones de combate para apoyo aéreo. Para enero de 1945 ya está claro que el ataque en las Ardenas ha fracasado y aunque los combates continuarán hasta fines de mes, los alemanes o se están retirando de regreso a sus líneas iniciales o están siendo capturados. Es por esta razón que lo último que los combatientes aliados esperan ver el 1 de enero de 1945 es un ataque aéreo alemán. Entre otras cosas, porque para este momento la superioridad aliada ya es total. Pero esto nunca ha sido suficiente para desanimar a Hitler, quien todavía confía en una victoria en el oeste, lo que finalmente le permitirá concentrarse en la Unión Soviética en el este y concluir esta guerra. Para este momento, este señor ya desvaría respecto a las verdaderas posibilidades de Alemania. En el bando aliado, como mencionaba en ese episodio, el ánimo es alto y se espera el final de la guerra para algunos en cualquier momento. Pero en cuanto amanece el 1 de enero de 1945, en distintos puntos de Bélgica se escucha el sonido de motores de avión. Esto no es nada nuevo, son simplemente los aliados patrullando el área o un grupo de bombarderos aliados junto con sus escoltas rumbo a una misión. Entre los limitantes esta mañana se encuentra el hecho de que muchos se están recuperando de las celebraciones de la noche previa. Otro año más ha terminado y cada vez son más los que sienten que para el próximo fin de año, es decir, para finales de 1945, esta guerra será una historia vieja. Esto podría terminar cualquier día. Distintos combatientes aliados recuerdan esa mañana y la primera señal de que algo no está bien es la llegada de cazas de combate a muy baja altura. La siguiente señal es cuando estos aviadores empiezan a ametrallar las pistas, pero sobre todo los aviones. Es un ataque de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. El líder del escuadrón G. Dickinson, en el aeródromo de Nock, en Bélgica, al iniciarse el ataque, llama al cuartel general para reportar los eventos y la persona en el otro lado de la línea simplemente le comenta que ese día es el 1 de enero, no el 1 de abril, el día tradicional para las inocentadas en los Estados Unidos de América. En otras palabras, a Dickinson no le creen. La conversación de repente cambia cuando Dickinson escucha: ¡Oh, Dios mío! ¡Nos están atacando! Justo antes de que la comunicación se interrumpe. Se ha iniciado el ataque coordinado de múltiples flotas de la Fuerza Aérea Alemana, algo que supuestamente para este momento ya era imposible. Este plan contaba con el apoyo del brigadier general Dietrich Pelz, quien está a cargo de su ejecución. Este plan es opuesto por el general Adolf Galland, excelente piloto alemán, que ha demostrado su valor tanto como piloto como estratega. Él es de la opinión que la mejor opción es juntar esta flota, esperar el siguiente bombardeo masivo aliado de una ciudad alemana y entonces lanzarlo todo, no contra los cazas, sino contra los bombarderos. Para hacer esto, por supuesto, tendrán que combatir contra los cazas aliados. Pero el objetivo principal del ataque alemán deberían ser los bombarderos que torturan a la población alemana. El plan de Galland es rechazado. El plan de Pelz no es combatir contra los cazas aliados. Su plan es destruir cuanto sea posible en tierra y luego enfrentar a los pocos que logren despegar. El plan de ataque que se acaba de iniciar es hasta cierto punto un plan de último minuto, ya que estos aviones, como se mencionó antes, debían combatir durante la ofensiva de las Ardenas, lanzada a mediados de diciembre. Pero también, como ya se mencionó, no se pudo hacer debido al clima. Y cuando finalmente el cielo se abre, entonces el cielo está lleno de aviones aliados de todo tipo. Los aviadores alemanes también se lanzan al contraataque, pero pierden cerca de 600 aviones y 350 pilotos en apenas una semana durante los combates en las Ardenas. Esas pérdidas son insostenibles, por lo que se opta por el plan del que hablamos el día de hoy. A propósito, a veces se dice que la tarea de combate más peligrosa de la Segunda Guerra Mundial era la de submarinista alemán. Eso es cierto, ya que cuando los aliados finalmente cuentan con la tecnología y los números suficientes, la cacería de submarinos alemanes es implacable y esas tripulaciones empiezan a morir en números tan altos que el comandante de esta fuerza decide retirarlos del frente de batalla. No hay necesidad para sacrificarlos inútilmente si no van a hacer la diferencia. En realidad, la tarea de combate más peligrosa de la Segunda Guerra Mundial era piloto de caza alemán. Para el momento que esta guerra termina, un altísimo porcentaje de estos pilotos habrán muerto, y no son solo los ases alemanes originales, sino sus reemplazantes, y los reemplazantes de sus reemplazantes, y los reemplazantes de estos. A medida que la superioridad aérea aliada se consolida y los aviadores alemanes siguen muriendo, sus reemplazantes son pilotos poco experimentados que al morir son reemplazados con pilotos con aún menos experiencia, lo que continúa este círculo vicioso de la destrucción de la Fuerza Aérea Alemana. Las nuevas y avanzadas versiones del Bf-109 y del Fw-190 de poco valen si sus pilotos no saben explotarlas. El caso aliado es el opuesto. Ya cuentan con cazas superiores a los alemanes en números que permiten dominar a los alemanes. Y sus pilotos ya son veteranos que conocen los trucos para destrozar al enemigo. Como ya se encuentran en el continente europeo, ya ni siquiera es un problema el rango limitado de algunos de los aviones aliados, incluyendo sus cazabombarderos, específicamente el P-47, un verdadero tanque de guerra volador. Las distancias ya son cortas, ya que tienen pistas en Europa y pueden sumarse a la batalla en cuanto sea necesario. La evidencia de que Alemania ya ha perdido la guerra para inicios de 1945 ya es abrumadora. Pero en la mañana del 1 de enero de 1945, los alemanes siguen convencidos de que pueden revertir esta tendencia con este ataque múltiple. El plan es despegar antes de que amanezca a fin de atacar múltiples pistas a las 9:20 de la mañana, es decir, apenas amanece. Bombarderos Junkers 88, acondicionados como cazas nocturnos, volarán al frente iluminando la ruta a los cazas que vuelan a decenas de metros de altura a fin de evitar los radares aliados. Esta altura evita que los radares los vean, pero los pone a merced de las baterías antiaéreas. Las pérdidas alemanas empiezan a ocurrir incluso antes de llegar a los aeródromos aliados. Estos aviadores empiezan a recibir fuego antiaéreo, y el temor es que han sido descubiertos. Ese no es el caso. Es fuego antiaéreo alemán, ya que para este momento todos asumen la broma de que si el avión es azul, es americano. Si el avión es gris, es británico. Y si es invisible, entonces el avión es alemán. Las posiciones antiaéreas alemanes simplemente asumen que los que vuelan sobre ellos son aliados. Ya la situación es de ese tipo. Esto, combinado con la mala comunicación, resulta en la muerte de pilotos alemanes derribados por sus propias fuerzas. Ocurren además fallas de inteligencia. El grupo que ataca la pista de Grimbergen encuentra el aeródromo vacío. Este grupo ya se ha reubicado a otra zona. Deciden atacar a los pocos aviones que siguen ahí esperando que no habrá problemas. Pero las baterías antiaéreas aliadas siguen presentes y ametrallar unos pocos bombarderos B-17 les cuesta 21 aviones y la vida de 17 pilotos. No todos son fallas. El ataque a Bruselas-Evere, uno de los aeródromos más transitados, descubre centenas de aviones en tierra, cazas, bombarderos ligeros y pesados. La formación alemana ametralla las naves en tierra, unos pocos que estaban despegando son sorprendidos, derribados inmediatamente, por lo que sus pilotos mueren. En ese momento, el personal de tierra recibe una llamada urgente avisándoles que hay aviones alemanes en la zona y que deben estar preparados para un potencial ataque, algo que para ese momento ya habían notado sin la necesidad de la llamada. También es el caso que, a pesar de las celebraciones, hay bases que han continuado sus rutinas normales y para el momento que el ataque alemán se inicia, algunos de sus aviadores ya se encontraban en el aire realizando sus patrullas. El teniente británico R.C. Smith ya estaba en patrulla cuando empieza a tener problemas de combustible, por lo que decide regresar a la base. Lo hace en el momento en que los aviones alemanes iniciaban su ataque. Antes de que se den cuenta del intruso, un caza alemán es derribado y 9 más son dañados por las ráfagas de Smith, que dispara contra esta formación hasta quedarse sin munición. Los temibles tifones británicos intentan despegar, pero los cazas alemanes los derriban. Al final, los alemanes destruyen 30 aviones aliados, dañan otros 30 más, pero pierden 30 aviones en el proceso. 2 aviones destruidos por cada uno perdido por los alemanes. Pero algunos de los novatos pilotos alemanes pagan por su inexperiencia. No faltan quienes atacan a tierra y luego de completar el ataque deciden regresar a rematar los aviones sobrevivientes sin tomar en cuenta de que han sido afortunados de escapar del fuego antiaéreo. Muchos de los que regresan descubren su error demasiado tarde y mueren en el intento. Un grupo de P-47 aliados que regresan de una patrulla de combate encuentran a los aviadores alemanes concentrados atacando las pistas. Los atacan y logran derribar algunos. El teniente estadounidense John Mayer, a pesar de tener una misión esa tarde, ha pedido autorización para realizar una patrulla matinal. En cuanto despega con su Mustang, ve a los alemanes y a través de la radio se siguen confirmando los ataques. Mayer escoge un FW-190 y lo derriba. Se dirige ahora hacia el segundo, pero debe desviarse. El fuego antiaéreo amigo sigue incrementándose y si insiste en perseguir a los alemanes, va a morir a manos amigas. Pocos atacantes individuales que se elevan a enfrentar a los alemanes tienen la ventaja de que su objetivo es derribar cualquier avión. Todos los que están en el aire son enemigos y no dejarse derribar. Los pilotos alemanes tienen que intentar derribar a estos atacantes sin impactar sus propios aviones, lo que limita severamente sus opciones. El derribo de los aviones alemanes se sigue incrementando. Uno de los pilotos aliados decía que confiaba en que algunos de los alemanes sobrevivan para que adviertan al resto de lo que pasa cuando se les ocurren estas ideas. Para el mediodía, esta operación alemana ha concluido. Aviadores alemanes, solos o en pares, intentan regresar al territorio alemán. El ataque ha destruido 250 y dañado 150 aviones aliados de todo tipo. Los alemanes pierden 200 pilotos, incluyendo 3 jefes de ala, 5 comandantes y 14 líderes de escuadrón. No todos murieron, pero los capturados son pérdida para el resto de la guerra al ser enviados a prisión. La mitad de los derribados caen bajo el fuego antiaéreo. Los números, como se pudo ver, son favorables a los alemanes. Pero esta operación es su pérdida más grande en un solo día. Ha costado una gran cantidad de combustible que ya escasea. Los aviones perdidos, no solamente durante el ataque, sino aquellos que ya no podrán combatir, son reemplazables. Los pilotos perdidos, sobre todo los experimentados, son irreemplazables. El impacto a los aliados en realidad es insignificante, ya que reemplazar las máquinas no es un problema. Como la mayor parte de los aviones han sido destruidos en tierra, los aliados casi no han perdido pilotos. Un piloto alemán capturado se encuentra en una oficina cerca de los escombros de los aviones aliados destruidos, y uno de sus captores le pregunta: ¿qué opinas de eso? El alemán no responde. Días más tarde, el transporte que llevará a este piloto alemán y a otros pilotos a las prisiones de combatientes en Francia, este piloto se encuentra en la misma oficina y el mismo oficial le pregunta: ¿qué opinas de eso? Para este momento la pista ya ha sido limpiada y afuera se pueden ver cazas P-47 nuevos que están donde se encontraban hace unos días los escombros del ataque. Esta vez el aviador alemán responde: eso es lo que nos está derrotando. Esta operación marca el final de las ofensivas aéreas alemanas de cualquier escala. Ya no es solamente la pérdida de aviones y pilotos en grandes cantidades en cada misión. Ya se suma la escasez de combustible, cada vez más pronunciada y que sigue limitando operaciones en aire, mar y tierra. El resumen, por lo tanto, es que tras la última ofensiva aérea masiva de parte de Alemania, el logro alemán es insignificante y las pérdidas irreemplazables. Una confirmación más de que el fin se acerca para Alemania. A esta fuerza de combate ya le ocurre lo que pasa a otras tantas de todas nacionalidades. A medida que siguen perdiendo combatientes y estos son reemplazados por novatos, el interés por los recién llegados va desapareciendo. Los más veteranos, los que llevan años combatiendo, al ver llegar a los novatos saben que no van a sobrevivir por mucho tiempo. Solo les quedan unos días de vida, por lo que procuran ignorarlos. Los veteranos ya están hartos de ver desaparecer a los miembros de su equipo, sobre todo a los amigos cuando esta guerra empezó. Pero si los alemanes pueden resignarse a no lanzar ofensivas, no pueden darse el lujo de renunciar a la defensa, ya que los bombarderos aliados siguen ingresando a su territorio cada día y su número sigue creciendo, así como el número de sus escoltas. A las tareas de defensa se ha sumado un nuevo tipo de avión destinado a revolucionar la aviación militar. Antes de hablar de ese tema, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. En 1944, cuando la guerra ya va mucho mejor, Winston Churchill, como primer ministro, organiza una cena en que invita al rey británico y a parte de su gabinete. Como están en guerra, existe la posibilidad de bombardeos. Respecto a esta invitación, Churchill comentaba: los invitados deben venir listos a reunirse con su creador, aunque las posibilidades de ese encuentro son relativamente bajas. De hecho, Churchill había pedido a uno de sus consejeros tecnológicos que estimara las posibilidades. Estas eran de 648.000 a 1. Pero nunca está de más un poco de drama. A finales de noviembre de 1943, Adolfo Hitler es invitado a una demostración organizada por la Fuerza Aérea Alemana y su comandante principal, Hermann Göring. A medida que la guerra va tomando un giro contrario a los intereses alemanes, Hitler expresa interés en lo que él llamaba las armas magníficas, innovaciones tecnológicas destinadas a cambiar el curso de la guerra a favor de Alemania. Para este momento, la reputación de Göring ya es cuestionable, luego de que varias veces durante esta guerra ha ofrecido que él puede ganar la guerra para su Führer o que puede decidir batallas para simplemente terminar demostrando las limitaciones de la Fuerza Aérea Alemana. Los tiempos para ese momento tampoco es que son tan malos respecto a la guerra en el aire. Recuerde que estamos hablando de finales de 1943 y los bombarderos británicos y estadounidenses están siendo derribados a diestra y siniestra en sus intentos de internarse más y más en el territorio alemán. Pero Göring entiende que tiene que impresionar al jefe. Hitler ha venido a esta demostración particularmente interesado en un avión. Este avión será conocido como Messerschmitt ME-262 Golondrina. Este es apenas uno de los aviones que planean mostrar a Hitler, ya que Göring lleva meses destacando la superioridad del avión. Como la demostración se realizará en Prusia, ya casi dentro de la zona del conflicto con los soviéticos a medida que estos avanzan, traer estas naves tan lejos ha sido una tarea titánica. Una de las razones para hacerlo aquí es que quieren asegurarse de que estos aviones no sean descubiertos por los británicos o estadounidenses. Ya llega Hitler y su comitiva, entre quienes viene Wilhelm Willy Messerschmitt, el famoso diseñador de aviones de combate alemán, quiere estar presente cuando su creación sea develada. Hitler durante la visita se conduce de forma profesional y bastante distante. Los buenos tiempos de victorias consecutivas alemanas ya parecen muy distantes y todo ha tomado un giro más lúgubre. Esta actitud cambia cuando le presentan los dos Messerschmitt 262. Ahora Hitler una vez más se ve como niño en una juguetería mientras le dan los detalles de estas impresionantes máquinas. Las demostraciones de vuelo, sin embargo, no van como hubieran deseado los organizadores. El primer jet despega y pronto debe regresar por problemas de motor y aterriza de forma poco graciosa. Ahora despega el segundo jet y la impaciencia de Hitler ya está quedando muy clara. El vuelo va sin problemas y lo que inmediatamente queda claro es que este avión es mucho más rápido que cualquier caza en existencia. Hitler está satisfecho con lo que ve, pero tiene una pregunta, la cual no hace a Göring, su jefe de la Fuerza Aérea, sino a Messerschmitt. ¿Es este avión capaz de llevar bombas? Messerschmitt responde nerviosamente que sí, que puede ser capaz de llevar una bomba, probablemente dos. Hitler, con una gran sonrisa, afirma: seguramente nadie ha pensado en esto. Messerschmitt responde tímidamente: mi Führer, este avión es un caza de combate. Es capaz de detener a los bombarderos aliados. Pero ya no hay nada que se pueda hacer. Adolfo Hitler ha decidido que el primer jet de combate operacional va a ser un bombardero. Recuerde además que esto está ocurriendo a finales de 1943 y los desembarcos aliados en Francia todavía no han ocurrido. Hitler tiene en mente una flota imparable de bombarderos capaces de destrozar cualquier intento de lanzar la invasión de Europa. En la demostración se encuentra presente también el incómodo Adolf Galland, quien seguramente en ese momento hubiera preferido cambiarse el apellido para tomar las decisiones que él ve como correctas. Pero para este momento, Galland ya no ocupa los lugares principales. Es demasiado incómodo, demasiado derrotista, y lo único que lo mantiene a salvo es que es un magnífico aviador a quien sus flotillas de combate quieren, respetan y siguen. Galland es de la opinión de que el dominio aéreo alemán está desapareciendo y que si no toman medidas pronto, el dominio aéreo alemán va a desaparecer por completo. El Messerschmitt 262 es el avión capaz de hacer esto, pero no como bombardero. De acuerdo con el autor consultado, Galland era normalmente un personaje un poco taciturno. A medida que avanza la demostración y los comentarios posteriores, esta vez lo es aún mucho más. Este cambio ordenado por Hitler implica que el primer jet de combate deberá ser diseñado para una nueva tarea. El avión recientemente creado, tal como cualquier otro avión, deberá pasar por múltiples pruebas y cambios de diseño a medida que se encuentran problemas no anticipados o áreas que se podrían mejorar. En el caso del jet, estos cambios serán particularmente complicados, por lo que los problemas de todo tipo van a acompañar la historia de este avión. En esta misma demostración de la Fuerza Aérea Alemana, los ingenieros alemanes muestran a Hitler lo que podría llamarse una bomba jet robot capaz de volar a su objetivo. Esta será conocida como la V-1, la V-1. Le muestran además dos misiles antinavío llamados HS-293 y Fritz-X, los cuales pueden ser dirigidos después de haber sido lanzados del bombardero. Le muestran además los nuevos radares. En la exhibición también se encuentra un extraño aparato. Este será conocido como el Dornier 335, avión con una hélice al frente y otra en la parte posterior. Nadie tiene mayor interés en el aparato. Finalmente está presente el Junkers 390V1, bombardero de 6 motores. Alemania podría haber tenido el bombardero más grande de la Segunda Guerra Mundial, pero Hitler no tiene interés en este tipo de aparato. Muestran al Führer además el Arado 234, un jet bombardero con 2 motores a reacción, capaz de volar a mayor velocidad que cualquier caza de hélice de la época. Casi nadie se detiene a ver una pequeña nave, no es exactamente un avión. Es un cohete con aspecto de insecto. Es el Messerschmitt 163, propulsado por un cohete y sin siquiera contar con tren de aterrizaje. Esta máquina podía volar a 700 km por hora. De hecho, uno de estos rompe el récord de velocidad al superar los 1000 km por hora. Esta máquina es capaz de volar esta impresionante velocidad por unos minutos, en los que se lanza contra las formaciones de bombarderos aliados, las ametralla y al quedarse sin combustible, planea de regreso a tierra. Esta nave combatirá en esta guerra con resultados desastrosos, pero no para los pilotos aliados, sino para los inocentes que los tripularon. Hitler abandona el evento esperanzado en que los nuevos aviones, tanques, submarinos alemanes pronto harán la diferencia en esta guerra. Es solo cuestión de tiempo. La tarea de Hitler es encargarse de los derrotistas que se niegan a ver que la victoria alemana es inevitable. La decisión de Hitler de asignar el Messerschmitt 262 a tareas de bombardeo retrasa su ingreso a la guerra en el rol por el que será conocido, un interceptor de bombarderos. Esto finalmente ocurre en agosto de 1944, para sorpresa de los aviadores aliados que para ese momento ya dominan el combate aéreo. Estos aviones aparecen en números pequeños, por lo que al margen de la sorpresa que causan, no impactan el resultado de las batallas. Para inicio de 1945 y con la guerra ya yendo muy mal, la urgencia para el ingreso masivo del Messerschmitt 262 al combate se incrementa. Hasta este momento han producido alrededor de 600 unidades y son capaces de producir alrededor de 36 más por mes. De los 600 jets construidos, apenas 60 están combatiendo. Una de las razones es que los pilotos entrenados para tareas de bombardeo ahora deberán ser entrenados para tareas de combate. El otro problema es que para este momento los bombarderos aliados ya cuentan con radar, por lo que pueden realizar sus misiones en la noche o en cielos nublados. Los aviadores de estos jets que van a enfrentar a los bombarderos deben por lo tanto ser capaces de volar por instrumentos, y esta es una novedad que requiere entrenamiento adicional. Al descender de las nubes a la velocidad de un avión de pistón, esto no es un problema. Al descender de las nubes a la velocidad de un jet, solo para descubrir que se está mucho más cerca del suelo de lo esperado, fácilmente resulta mortal. El entrenamiento de estos pilotos es frenético y, por supuesto, muchos de los que participan en estas misiones son novatos, utilizando un arma para la cual los manuales de operación se están escribiendo a medida que vuelan. Los aliados, por su parte, tienen alto interés en encontrar estos aviones, preferiblemente en tierra, para destruirlos antes de que despeguen. Entre los obstáculos para la utilización de estos jets es que, con la crisis de combustible que ya enfrenta la Alemania nazi, estos aviones son transportados desarmados a través de ferrocarriles. Pero los aliados ya han adaptado su estrategia de bombardeo para concentrarse en centros de transporte y sistemas viales, lo que añade presión al frente cada vez más cerca. Cerca de 200 de estos jets de combate se encuentran atascados en distintos puntos de Alemania. El 9 de febrero de 1945, 10 Messerschmitt 262 se lanzan al ataque contra un ataque aliado con más de 1.500 bombarderos contra múltiples ciudades alemanas. Estos pilotos, que están intentando aprender cómo combatir en este muy poderoso avión, enfrentan un desastre. Solo logran dañar un B-17 a cambio de 6 de los 10 atacantes. Son derribados por los Mustangs que acompañan a los bombarderos. Entre los muertos se encuentra el comandante del grupo. 2 semanas más tarde, otro desastre cuando un grupo de aviadores alemanes se encuentra entrenando en el Messerschmitt 262 y son descubiertos por un grupo de Mustangs que los atacan y derriban 3 de los 4. Uno de los comandantes alemanes, después de la guerra, explicaba el problema. La velocidad de crucero del Messerschmitt 262 era 2 o 3 veces mayor a la velocidad máxima de los bombarderos que previamente habían volado estos pilotos. En otras palabras, controlar esta máquina era un desafío para cualquiera. Cerca de finales de febrero, una flota de Mustangs en misión sobre Berlín se encuentra con 15 jets 262. Y esta vez los pilotos alemanes han tenido tiempo para entrenar, por lo que el encuentro resulta en una serie de ataques y contraataques en que ninguno de los dos bandos prevalece, hasta el punto que no hay un solo derribado. El Mustang tiene la ventaja de su maniobrabilidad. Si empieza a girar con un 262, a la larga el Mustang terminará en la cola del 262. Pero un buen piloto del Messerschmitt 262 sabe esto, por lo que al iniciarse los giros, simplemente se aleja utilizando su velocidad en busca de una mejor oportunidad para el ataque, y el Mustang no tiene la menor oportunidad de alcanzarlo. Como lo ha demostrado en el Pacífico Saburo Sakai, pilotos que conocen las ventajas de su avión y las ventajas del avión enemigo son muy difíciles de derribar. Uno de los autores consultados afirmaba que el jet alemán no era una gran amenaza para el Mustang, a menos que lo ataque por sorpresa. Lo que también es cierto es que el Mustang tampoco es una amenaza contra el Messerschmitt 262. Si este fuera un combate uno contra uno, probablemente el jet ganaría, pero ese rara vez es el caso. Los enfrentamientos son normalmente entre un puñado de jets alemanes contra decenas de cazas que operan como equipo, por lo que las opciones de supervivencia de jet no son muy buenas. Un caso muy distinto es el de los bombarderos, y el Messerschmitt 262 es una verdadera amenaza. Debido a su misión, los bombarderos vuelan en formaciones que se deben mantener a menos que haya una seria emergencia. Si los jets alemanes se elevan lo suficiente, podrán atacar a los bombarderos desde arriba y realizar sus ataques a tal velocidad que las escoltas de los bombarderos apenas pueden reaccionar. En este periodo, un solo piloto alemán, el más exitoso, el teniente Rudolf Rademacher, derriba 8 aviones de varios tipos en un mes. Para finales de febrero hay un nuevo grupo de combate y este es liderado por Adolf Galland, quien finalmente ha perdido su rango como resultado de sus poco comedidos comentarios. Sin duda alguna, los personajes de alto nivel de Alemania confían en que Galland se llene de gloria en nombre de Alemania, y si en el proceso muere, ni modo. Como cada vez el combustible es más escaso, por lo que menos pilotos pueden volar, Galland logra reclutar a pilotos experimentados para su grupo. Así llegamos a marzo del último año de esta guerra y los jets Messerschmitt 262 ya atacan en grupos mayores. El 3 de marzo, los bombarderos aliados son enfrentados por el grupo de jets más grande hasta el momento. 29 jets 262 los enfrentan en ruta a varias ciudades alemanas. De los 29 jets, los 20 que encuentran a los bombarderos derriban 6 más 2 cazas de combate. De acuerdo con el reporte estadounidense, ellos no lograron derribar un solo jet. Están equivocados. En realidad han logrado derribar un jet alemán. Este es un gran logro para estos pilotos. Pero en formaciones de centenas o más de 1,000 bombarderos, su esfuerzo no cambia nada. 2 semanas más tarde, 37 jets son enviados a emboscar una fuerza de más de 1,200 bombarderos aliados escoltados por 632 cazas que se dirigen a bombardear Berlín. Esta vez, los jets alemanes llevan los muy nuevos cohetes R-4M de ataque aire a aire. Los jets vuelan en formación y al acercarse aproximadamente a 1 kilómetro de la formación aliada, disparan coordinadamente sus cohetes. En este ataque, los alemanes pierden 2 aviones y afirman haber derribado 12 bombarderos aliados. En realidad solo han derribado 8. Nuevamente, estos números no son malos si usted considera el daño causado contra el daño recibido. Pero 12 bombarderos, si es que acepta el número alemán, de una formación de 1,200, es apenas el 1%. El piloto alemán Fritz Müller relataba su ataque. Despegamos para enfrentar los bombarderos que se dirigían a Leipzig y Dresde. Los aviones aliados estaban interfiriendo nuestras comunicaciones, por lo que no podíamos coordinar nuestras acciones. Al acercarme a la formación, vi un B-17 que volaba a la misma altura que el resto de los bombarderos, pero separados. Y 4 Mustangs los estaban escoltando, volando por encima del bombardero. Concluí que este aparato viajaba en alguna misión especial, por lo que volaba separado del resto. Decidí atacar. Mi compañero y yo nos dirigimos directamente contra ese avión. El humo negro detrás de los Mustangs mostraba que nos habían visto y ahora se dirigían a enfrentarnos a toda velocidad. Mi velocímetro confirmó que no había nada que temer. En cierto momento el B-17 empezó a realizar un giro y el artillero de cola empezó a dispararnos para intentar que abandonemos el ataque. A una distancia de alrededor de 300 metros, mi compañero y yo disparamos nuestros cañones de 20 milímetros, lanzando breves ráfagas. En una fracción de segundo pudimos ver los estallidos en el fuselaje y los motores del bombardero. Giramos y pudimos ver el aparato descender inerte. Los Mustangs nos persiguieron a toda velocidad, pero ellos y su estela negra de humo se volvían más y más pequeños. Esa historia se repite en los días siguientes, pero la estrategia aliada también incluye perseguir a los atacantes y pueden darse el lujo de hacer esto, dada la gran cantidad de aviones disponibles. Los jets alemanes son completamente vulnerables al aterrizar o despegar, y si lo sorprenden en tierra, es el final de ese grupo de combate. Es como dicen por estos lados, fue muy poco, demasiado tarde. Se lanzan misiones adicionales en días siguientes con resultados similares. Los números muestran una realidad indiscutible. Las pérdidas aliadas son insignificantes y las alemanas irrecuperables. El final en el aire también se acerca, a medida que los aliados se acercan a Berlín desde el este y el oeste. La próxima semana, como indiqué, publico un episodio disponible para quienes me apoyan financieramente. Al finalizar el podcast en unos meses, estos episodios que llamaré anexos estarán disponibles para todos mis oyentes. Al regresar en 2 semanas, les tengo una entrevista muy interesante con Antonio Muñoz Lorente, excelente historiador español, que nos hablará de la evolución de las fuerzas aéreas alemanas. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.